Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero primero te recordamos nuestro tema del día de hoy, que es ejercitarse para tener un alto rendimiento. Y eso no es solamente para atletas, eso es para ti. Ejercita tu mente para que puedas calcular mejor, ejercita tu mente para una mejor negociación, ejercita tu mente para una mejor sesión de clases, por ejemplo. Eso es para todos. La primera frase que te compartimos entonces es de Rocky Balboa, este personaje de Sylvester Stallone, que dicen que dijo una vez en una película, si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces.
Muy bien, así es. ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? Esta es una frase de Rocky Balboa, del reconocido actor Rambo, o viceversa.
Bueno, sí, pero él no se llama Rambo.
Sí, porque era interesante, porque yo no, ya tú no sabías cuándo era Rambo, cuándo era Rocky. Era interesante.
Para que tú veas la fuerza de, sí, de un personaje.
De un personaje.
De ficción, de un personaje y creado sobre, en la y sobre imaginación todo, de la gente.
Y ya luego estaremos hablando con Richard, que creo que eso es un tema interesante, como Sylvester Stallone, en una época, él tuvo durante mucho tiempo dos personajes muy sólidos. Es decir, eran, y él era, o él era Rocky, o él era Rambo.
O era Rambo, sí. Así es.
Bueno, algunos
pero
de
ahí, pero ahí, bueno, eso lo hablaremos con Richard también, porque hay actores que al final tú ves cinco películas de ellos y tú no distingues un personaje.
No es el mismo.
Él es él.
No, pero
que Rambo, eso le sucede, por ejemplo, a Jason Statham. Jason Statham
Sí. Statham es
pelea
Statham.
Mucho, anda bien bonito con su traje sastre.
Pero él está. Maneja.
Está.
Él está.
Todos los pelitos, yo las veo todas.
Sí, pero Rambo era Rambo.
Rambo era Rambo.
Y Rocky era Rocky.
Sí.
Es decir,
yo La Roca. Que bueno, ahora canta en Moana, pero bueno.
Vámonos mejor a los titulares.
Si les parece. Sí. Están en entretenimiento y pelota.
Bueno, lo que pasa es que durante un tiempo, durante unos días, la reforma en sentido general, fue un tema, no de entretenimiento, sino de susto, de pánico, pero anoche, de una forma u otra, se desvela un poco el misterio. Y el presidente de la República, Abinader, anunció la noche de este miércoles que su gobierno no someterá una reforma fiscal como se ha estado especulando por semanas y adujo varios motivos para tomar la decisión. La reactivación de la economía que está teniendo la República Dominicana, la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, el crecimiento y estabilidad que están mostrando el sector turismo y zonas francas son algunos de los argumentos tomados en cuenta por el gobernante para no presentar una reforma tributaria. También habla del crecimiento del Producto Interno Bruto, que de acuerdo con el Banco Central ha tenido un crecimiento de 12,7% de enero a septiembre de este 2021 respecto al año anterior. Otros motivos mencionados por el presidente Abinader para no presentar la iniciativa fueron las reformas institucionales aplicadas en la gestión que, aseguró, han empezado a reactivar la economía. Estas medidas también han proporcionado, según el presidente, los medios suficientes para cuadrar las cuentas sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. Sobre turismo y zonas francas, el encargado del Poder Ejecutivo aseguró que están en capacidad de romper récords en los próximos meses.
Bien. Bueno, ya saben. Bueno, en otra información importante para nuestro medio ambiente, sobre todo en la zona norte, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó en Santiago este miércoles el acto de inicio de uno de varios proyectos para el saneamiento de aguas residuales que impactarán la salud y habitabilidad en la ciudad. Se trata de la construcción de un colector o receptor de aguas residuales en la avenida 27 de Febrero, en el sector Las Colinas, una continuidad de los proyectos que fueron prometidos por el presidente Luis Abinader durante su primer consejo de gobierno, que tuvo como escenario la Hidalga de los 30 Caballeros. La obra es trascendental para prevenir situaciones que afectan la salud colectiva y supondrá una solución a la reducción de las inundaciones, destacó la vicemandataria. Los trabajos están a cargo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, cuyo director general, Andrés Burgos, destacó que se trata de una obra de la Alianza Gobierno Compromiso Santiago y es uno de muchos otros proyectos de saneamiento que saldan una deuda antigua con el río Yaque del Norte. Pero también esta fue una iniciativa del presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago Incorporada, el señor Fernando Capellán, que fue parte de los propulsores de esta iniciativa que destacó impactará el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad. Pero otros proyectos concebidos en el seno de las entidades de desarrollo de Santiago incluyen la revalorización del Centro Histórico de Santiago, que se lograría con el remozamiento de las calles del Sol, la Benito Monción, el remozamiento del Centro de la Cultura, señorita Ercilia Pepín, remodelación y puesta en valor de Casa de Arte, de la sede del Patrimonio Monumental y del Consejo del Desarrollo Estratégico de Santiago, entre otros. Qué bueno, esos sí. Avances en Santiago.
Así es. Bueno, en otro orden, Salud Pública asegura que en el país no hay desabastecimiento de medicamentos. Atribuye la escasez en farmacias del pueblo a cambio de inventario y a la alta demanda. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, negó que en las farmacias del pueblo haya un desabastecimiento de medicamentos. Atribuyó esto al cambio de inventario y al alza de la demanda, el que muchos de estos puestos tengan las estanterías vacías. Explicó que en salud tienen una logística de reabastecimiento y que dado que están a fin de mes, pues los camiones están ahora reabasteciendo. También señaló que dado el aumento de casos de procesos gripales, por ejemplo, que mencionaba Rey más temprano, hay demanda de varios fármacos, como el acetaminofén, por ejemplo, y los antigripales, que por esa demanda en particular puede que se agoten en algunos lugares en específico, pero que no existe un desabastecimiento como tal. En el momento en el que estamos, que es a fines de mes, es el momento en que se van a rellenar esas farmacias del pueblo, aseguró. Pérez también se refirió a los fármacos que se utilizan en pacientes con VIH, de los que también negó que exista un desabastecimiento. Dijo además que han llegado a un acuerdo para que los antirretrovirales, que debían llegar entre diciembre y enero próximo, estén en el país ya en la primera quincena de noviembre. Añadió que todavía en el país hay reservas para asegurar el tratamiento de los pacientes, por lo menos por otros 2 meses más. Pero Salud Pública asegura que en el país no hay desabastecimiento de medicamentos. Eso bueno, es una buena noticia también.
Sí, por supuesto. Bueno, en otra información, 12 personas bajo custodia de las autoridades y el secuestro de apartamentos, locales en plazas comerciales, financieras, casas de cambio, incautación de vehículos, armas de fuego y otras herramientas que supuestamente eran utilizadas para lavar activos del narco, fue el resultado de la Operación Larva, que ejecutaron ayer la Procuraduría Antilavado y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Durante la operación del Ministerio Público, allanó a la financiera Presta Vista, ubicada en Bellavista Mall. De acuerdo a la información del Ministerio Público, este negocio supuestamente estaba siendo utilizado para blanquear dinero del narco. La empresa que aparece registrada a nombre del casacambista Jorge Luis Erasme Estrella, quien también figura como dueño de la empresa Dollar Express, JLH, en donde aparece como gestor, José Aníbal González Cubilete, uno de los 16 arrestados en marzo del año pasado en las costas de Nigua, provincia San Cristóbal, cuando las autoridades interceptaron una embarcación con 700 paquetes de cocaína que fue introducida al país desde Colombia. Las informaciones de las autoridades indican que a raíz de la intercepción de esa embarcación y el arresto de las 11 personas el 16 de marzo de 2020, continuaron las labores. Luego arrestaron a otros 5 vinculados a la red criminal que movía la droga.
Bueno, una información triste. 3 bomberos murieron la tarde de ayer en La Vega, sí, mientras combatían un incendio que afectaba la icónica Casa Mora.
Qué pena.
El colapso del techo les causó la muerte. Y los fallecidos fueron el mayor Juan María Concepción, de 53 años, el segundo teniente Olvi Arias, de 27, y el sargento mayor José Luis Mujica, de 55 años. El siniestro comenzó alrededor de las 3 de la tarde y no fue hasta las 8 de la noche cuando lograron controlarlo. En las labores de extinción trabajaron 11 unidades de la estación de La Vega. También recibieron refuerzos de Salcedo, Puerto Plata y Tamboril. En las labores participaron miembros de la Defensa Civil, del Servicio de Atención a Emergencias 911 y la policía. Qué pena eso.
Así es, qué pena. Una noticia para cambiar esa línea, una noticia positiva que también se recoge en el día de hoy, es que República Dominicana incrementa su cobertura boscosa del 37.7% al 42.8%, y eso es bueno. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el Inventario Nacional Forestal en la República Dominicana 2021. Y ahí se identificó 1.814.503 hectáreas con cobertura forestal en el país. Esto equivale a un 37.7 más un 5.1% de árboles frutales, cacao y café con sombra específicamente. Café y cacao con sombra, hay que cambiarlo. El cacao es el que da sombra. Pero esto para un total de 42.8% del territorio, a diferencia tristemente de Haití, que apenas tiene un 2% de cobertura boscosa. El Inventario Nacional tiene la finalidad de proporcionar información actualizada acerca del estado de los bosques, su composición, existencias de volumen, biomasa, carbono, a fin de destacar la importancia de preservar los mismos y su función en la producción de agua. Esta publicación está disponible en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, por si acaso alguien quiere pues corroborarla o simplemente consultarla, y dijo que se trata de un documento vivo, en constante evolución, resultado del análisis y levantamiento de una superficie forestal obtenida a través de teledetección, imágenes del satélite Planet del año 2020 y también con trabajo de campo. Allí fueron juramentados integrantes de una cámara, que es la Cámara Forestal Dominicana. Eso es una buena noticia cuando hablamos de medio ambiente con tantas situaciones críticas alrededor del mundo, que tengamos un sistema boscoso más amplio.
Así es. Y finalmente, vamos a girar un poco la mirada hacia Haití. El desabastecimiento hunde a Haití en la desesperación. Desencantados ante el caos político que prevalece desde hace meses, los haitianos enfrentan desde el inicio de semana una degradación acelerada de sus condiciones de vida por culpa de las pandillas que controlan el acceso de las terminales petroleras. Estamos, y esto ya es un testimonio que da una persona, dice: estamos racionando el agua en mi casa. Esto relata una atemorizada Daphne, de 42 años. Y para mis hijos que tienen las clases en línea, ¿hasta cuándo va a durar internet?, se pregunta esta jefa de una empresa textil obligada a cerrar desde el lunes. Este país caribeño nunca produjo suficiente energía eléctrica para responder a las necesidades del conjunto de su población, y aún en los barrios más acomodados de Puerto Príncipe, la empresa pública de electricidad solo asegura una entrega máxima durante unas pocas horas al día. Lo que pueden, adquieren generadores, equipos costosos, muy inútiles ante la grave escasez de combustible provocada por las bandas armadas. La falta de diésel impide también a las empresas privadas asegurar la entrega de agua en camiones, y como para la electricidad, los habitantes construyen en sus domicilios sistemas autónomos para el agua, ya que la red de tuberías no cubre el conjunto del área metropolitana. Hoy sale en el periódico Listín Diario dos artículos que enfocan un poquitito lo que está pasando en Haití. Por un lado, el desabastecimiento que hunde a Haití en la desesperación, y por otro lado, cómo las pandillas en Haití están poniendo de rodillas a los empresarios. Vale el esfuerzo leer ambos trabajos de investigación, porque esto muestra qué es lo que está ocurriendo un poquitito más allá de los titulares de la huelga de estos días, sino
sí, porque Rey, las pandillas aparentemente son las que están casi gobernando el país, porque no he leído, no sé si por lo menos no he visto algún artículo de declaraciones oficiales del gobierno o del jefe de la policía o de cualquier instancia que en Haití lleve la seguridad. No he visto nada.
La única información que desde el gobierno haitiano he visto en los últimos días es reclamándole al gobierno dominicano en la forma en cómo se están repatriando a los haitianos ilegales que están en el país, a los que no tienen documentación. Esa es la única información que desde el gobierno ha salido en los últimos días. Yo no he visto nada haciendo alguna referencia.
¿Qué estará haciendo el gobierno en cuanto a esa situación de las pandillas? No, es preocupante.
Es preocupante. Así
como
es.
Tú dijiste en días pasados, es una bomba de tiempo y nosotros somos los que estamos más cerca.
Claro,